revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 62 de Octavo Mandamiento. Ya mismo y sin perder el tiempo le doy la bienvenida a Víctor. ¿Qué tal, Víctor?
Muy bien, gracias, Javier. Soy Víctor Sujov, les saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú. En breve se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky.
Desde Madrid también se unirá Karen Méndez y desde Barcelona les habla Javier Benítez. Día como siempre para recordar algunas cosas, ¿no, Víctor?
Sí, Javier. El 27 de julio, Corea del Norte celebra el Día de la Victoria en la Guerra de Corea de 1950-1953. Fue un conflicto bélico que ocurrió en la península de Corea en el que se enfrentaron la República de Corea, o Corea del Sur, apoyada por las fuerzas armadas de varios países comandados por Estados Unidos, y la República Popular Democrática de Corea, o Corea del Norte, respaldada por China y la Unión Soviética. La guerra constituyó uno de los tempranos episodios de la Guerra Fría, acabando con más de 3 millones de civiles y casi el 15% de la población del norte muerta, constituye una de las guerras más sanguinarias de la historia. Y otra fecha, Javier, también está relacionada con la guerra. El 27 de julio es el Día del Recuerdo, o Día de los Mártires y Soldados Heridos, o Día de Inválidos y Mártires de la Guerra de Vietnam. Conocida también como Guerra de Resistencia contra Estados Unidos, la Guerra de Vietnam, librada el 1 de noviembre de 1955 para impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista, duró más de 19 años, hasta que terminó el 30 de abril de 1975.
Otro dato, Víctor, que vale la pena recordar es que un día como el de hoy, pero del año 1958, se crea la NASA por ley firmada por el entonces presidente de Estados Unidos, Eisenhower.
Bueno, y para relajarnos un poco también merece la pena mencionar que en Finlandia el 27 de julio se celebra el Día del Dormilón.
¡Feliz día, Víctor!
Igualmente.
Muchas gracias. Comenzamos con esta edición de Octavo Mandamiento. Bienvenidos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino, la pica, los conflictos, el diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Segunda cumbre diplomática China-Estados Unidos de la era Biden. Pekín ofrece a Washington un tutorial sobre respeto al resto de países del mundo. Cuba denuncia un ataque terrorista contra su embajada en Francia y acusa a Estados Unidos por alentar la violencia. Reino Unido da una nueva lección de democracia. Expulsan a diputada opositora del Parlamento Británico por criticar a Boris Johnson. Joven chilena ingresa en universidad rusa con miras a impulsar desarrollo tecnológico de su país.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Víctor, hoy traje un tutorial.
Eso, para algún software nuevo, ¿no? Que utilizaremos en la redacción o algo así.
Perdón, Víctor, creo que no me he expresado del todo bien. Traigo un tutorial, pero no fue elaborado para nosotros, sino que el tutorial que traigo es para mostrar o difundir, mejor dicho, que le han ofrecido a Estados Unidos.
Ah, justo a Estados Unidos, Javi, que supuestamente es el líder mundial de los know-how, por usar un término adecuado para este contexto.
Sí, Víctor, se trata de un tutorial que le ofreció China a Estados Unidos, para ser más precisos.
No me digas. Ya sé por dónde vas, Javi. No digas más. Fue el que le ofreció el canciller chino, Wang Yi, y que sería un tutorial para que Estados Unidos sepa cómo tratar a otros países por igual.
Me pillaste, Víctor. Dijo Yi, si Estados Unidos no ha aprendido a tratar a otros países en un plano de igualdad, entonces tenemos la responsabilidad de trabajar con la comunidad internacional para enseñarle a Estados Unidos una lección. Es decir, enseñar una lección es igual tutorial, ¿no? La cuestión es que esto fue publicado por la Cancillería del Gigante Asiático en su página web. Pero lo que lo hace más interesante es el contexto en que lanza este dardo Wang Yi. Realizó estas declaraciones tras sostener una reunión con su homólogo pakistaní Shah Mahmood Qureshi en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, al denunciar que la agresividad de la política exterior de la Casa Blanca socava los esfuerzos de paz global, Víctor.
Ojo, Javi, que no se te escape otro dato del contexto. Hizo esa declaración en la víspera de la reunión que mantendría precisamente con la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, y que, dicho sea de paso, por si el mensaje no hubiera llegado al destinatario o no hubiera calado de manera deseada, el canciller chino volvió a instar a Estados Unidos, y ya en plena reunión con Sherman, a dejar de lado la arrogancia y los prejuicios y a volver a una política racional y pragmática hacia China. Wang subrayó que ante las graves dificultades y desafíos en las relaciones entre China y Estados Unidos, se requiere una seria consideración de la parte estadounidense para que haga la elección correcta sobre si los lazos bilaterales se dirigirán a una confrontación o a un mejoramiento. Wang Yi explicó que la visita de Sherman es parte del contacto y diálogo mutuos y dijo que las dos partes deben ampliar el entendimiento mutuo, borrar los malentendidos, evitar errores de cálculo y manejar mejor las diferencias a través de diálogos constantes.
Víctor, si te parece, ya entramos en parte de la minuta de la reunión.
Por favor, adelante, Javier.
Muchas gracias, Víctor. Wang destacó tres exigencias básicas que China considera cuestiones fundamentales y defiende con firmeza para evitar que las relaciones entre ambos países se deterioren aún más o se salgan de control. Lo primero es que Estados Unidos no debe desafiar, calumniar o siquiera intentar subvertir el camino y el sistema del socialismo con peculiaridades chinas. Elegidos por la historia y el pueblo chino, el camino y sistema de China son asuntos del bienestar del pueblo chino y del futuro de la nación china, así como intereses fundamentales que China debe defender con firmeza, dijo Wang.
Lo segundo, según el canciller chino, es que Estados Unidos no debe intentar obstruir o interrumpir el proceso de desarrollo de China. El pueblo chino tiene derecho a vivir una vida mejor y China tiene el derecho a lograr la modernización, dijo Wang, quien añadió que la modernización no es un derecho exclusivo de Estados Unidos. China insta a Estados Unidos a eliminar todas las sanciones unilaterales, los altos aranceles, la jurisdicción de largo alcance y el bloque tecnológico que ha impuesto sobre China lo antes posible. Así dijo el jefe de la diplomacia china.
Voy con el tercero, Víctor. Wang dijo que Estados Unidos no debe vulnerar la soberanía estatal de China ni dañar la integridad territorial de China. Dijo que los asuntos relacionados con Xinjiang, Tíbet y Hong Kong nunca han sido sobre derechos humanos o democracia, sino sobre el combate a la independencia de Xinjiang, a la independencia del Tíbet y a la independencia de Hong Kong. Ningún país permitiría que su soberanía nacional o su seguridad resulten comprometidos, añadió Wang. En cuanto a la cuestión de Taiwán, Wang dijo que es incluso más importante y añadió que el hecho de que ambas partes del estrecho de Taiwán pertenezcan a una sola y la misma China y de que Taiwán es parte de China nunca ha cambiado ni cambiará nunca. Si las fuerzas que buscan la independencia de Taiwán se atreven a provocar, China tiene el derecho a tomar cualquier medida necesaria para detenerlas, dijo Wang, quien exhortó a la parte estadounidense a cumplir su compromiso sobre la cuestión de Taiwán y a actuar con prudencia, Víctor.
China es el mayor país en desarrollo y Estados Unidos es el mayor país desarrollado y ninguna parte puede reemplazar o derrotar a la otra, señaló Wang. Y a propósito, Javi, que el canciller chino se pronuncie en términos bélicos, por decirlo de alguna manera, creo que cabe mencionar un artículo sobre el tema firmado por el profesor británico Martin Jacques y que fue publicado el lunes por el sitio web griego Hellenic Shipping News. Según Jacques, la competencia entre China y Estados Unidos se etiqueta erróneamente como una nueva guerra fría, ya que carece de los elementos esenciales que definen el conflicto entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. Incidió en que una característica definitoria de la Guerra Fría es la división del mundo en dos bloques, y añadió que la competencia militar es otra característica de la antigua Guerra Fría.
Víctor, de acuerdo al profesor Martin Jacques, el mundo está presenciando un nuevo tipo de competencia entre China y Estados Unidos que abarca una amplia gama de temas que incluyen la economía, la tecnología digital, la gobernanza, el liderazgo, el cambio climático y las pandemias. Jacques cree que la competencia no será la misma que en la vieja Guerra Fría, que fue un conflicto binario en la tradición maniquea, con el resultado final de un ganador y un perdedor. En su criterio, será esencial para cualquier acuerdo una nueva síntesis entre China y Estados Unidos, un nuevo tipo de relación en lugar del golpe de gracia que puso fin a la Primera Guerra Fría, Víctor.
Sabes, Javi, también hay otro comentario en la cadena CGTN, pero en este caso se refiere específicamente a esta cumbre que hemos mencionado entre el canciller chino y la subsecretaria de Estado estadounidense. Se trata de Lui Zhuang, experto en Estados Unidos de la Academia de Ciencias Sociales de China, quien plantea que esa reunión, la segunda a alto nivel tras la de marzo pasado en Anchorage, Alaska, es una más entre otras que van a ser cada vez más frecuentes. Y consultado sobre la importancia de contactos entre Estados Unidos y China para la región y el mundo en general, el experto chino expuso su visión del asunto.
You know, current U.S. administration is pursuing a strategy called engaging.
Usted sabe que la administración actual está siguiendo una estrategia llamada participación desde una posición de fuerza. Hasta donde yo sepa, la evaluación de estimación interna de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, es que está solo, no tiene la suficiente fuerza. Por eso usted verá que el cuerpo diplomático estadounidense va por el mundo. Primero que nada, ellos necesitan tomar prestado algo de tiempo del futuro. Y en segundo lugar, necesitan tomar prestado algo de fuerza de otros aliados y socios para que pueda acumular más fuerza para tratar con China. Pero, para ser honesto, creo que están perdiendo el tiempo, indicó el experto chino.
Para cerrar, Víctor, un detalle no menor, aunque haya sido de cara a la galería. La subsecretaria de Estado Sherman reiteró que Estados Unidos se apega a la política de una sola China y no apoya la independencia de Taiwán. ¿Gol de China, Víctor, o de Estados Unidos en propia puerta? Por más que sepamos que Estados Unidos le vende armas a Taiwán, ¿no?
No sabría decirte exactamente, Javi. Lo que sí, ya van dos cumbres entre Estados Unidos y China en la era Biden. De momento parece que la serie va China 2, Estados Unidos 0. Algo parecido ocurre en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Vamos a continuar un momento más con el tema China-Estados Unidos. Debo confesarte, Javi, que quedé enganchado con ese tutorial que Pekín le ofreció a Washington para mejorar su comportamiento sobre respeto hacia el resto de países del mundo. Así que, adelante.
Justamente quiero profundizar en eso, Víctor, pero antes quiero tocar otra cuestión y que tiene que ver precisamente sobre las declaraciones de la subsecretaria de Estados Unidos, Wendy Sherman, sobre Taiwán, que mencionábamos hace un momento. Y es que salió un informe publicado por el medio británico The Daily Star, donde desde el Daily Star hablan sobre que Estados Unidos es incapaz de evitar una invasión de China a Taiwán. Se esgrime que Pekín ya tenía elaborado un plan de acción combativo en caso de que se produjera un escenario invasivo sobre la isla. En concreto, anota que Du hizo hincapié en que las fuerzas chinas estarían preparadas para completar todas las tareas de intervención militar mucho antes de que las tropas estadounidenses pudieran reaccionar y salir a ofrecer ayuda a sus pares taiwaneses. Hay que tener en cuenta, como decíamos, el principio de una China, ¿no? Y que Taiwán es parte de esta China continental. Pero también se ha manifestado el canciller chino Wang Yi. Él advirtió que China está dispuesta a darle a Estados Unidos un tutorial sobre cómo tratar por igual a otros países si es necesario. Si Estados Unidos no ha aprendido a tratar a otros países en un plano de igualdad, entonces tenemos la responsabilidad de trabajar con la comunidad internacional para enseñarle a Estados Unidos una lección, dijo. ¿Qué nos puedes decir de estas dos cuestiones? Ese planteamiento del Daily Star y también sobre esto de que China se ofrece amablemente, ¿no?, a darle un tutorial a Estados Unidos sobre la igualdad de los países, ¿no?
Bueno, las dos referencias que hace Javier dan muestra, en la primera, indudablemente que hay un reconocimiento del poderío militar chino, un poderío militar que ha ido creciendo en los últimos años, no solo a través de un tema estratégico, es decir, la salida al mundo exterior completamente de China en función de objetivos económicos, la nueva ruta de la seda, objetivos políticos, vincularse en forma multilateral con gran parte de los países que le son vecinos, al mismo tiempo intervenir en el ámbito internacional. No es casual que China tenga una base militar en la zona del Mar Rojo, ¿no?, en la zona donde hay bases militares también norteamericanas, francesas, y en ese plano entonces los intereses chinos se han multiplicado. Y bien sabemos que esa base militar estratégica ahí en el Cuerno Africano obedeció en principio a la defensa de los supertanques petroleros chinos que navegaban por la zona, pero al mismo tiempo muestra una impronta muy importante, que es la presencia china en África. donde supera los 500 mil millones de dólares de inversión, donde hay centenares de miles de trabajadores chinos en proyectos de inversión con muchísimos países africanos. Si a eso unes que hay una presencia china en ámbitos internacionales muy alejados de China, pero que tienen presencia económica, como es América Latina, te pongo un ejemplo: el 40% del comercio exterior chileno se realiza con China, y así son muchos los países de América Latina que tienen estrechas relaciones con la República Popular China. En ese ámbito, y considerando además el conflicto permanente que hay en el mar meridional de la China, donde hay una presencia norteamericana a través de la flota del Pacífico, donde hay alianzas con Australia, Nueva Zelanda, con Corea del Sur, con Japón y otros países de la zona, indudablemente China necesita reforzar su presencia militar, pero también reforzar su presencia política. Y esta información que surge de este diario indudablemente muestra que frente a la posibilidad cierta de un conflicto en Taiwán, que es una provincia considerada rebelde por parte de la República Popular China, y de ahí interesante que se haga una mención respecto a considerarlo casi como si no fuera parte china, cuando China efectivamente la considera parte continental, pero además son solo 15 los países en el mundo que mantienen relaciones plenas con Taiwán. No participa de la ONU, no participa de organismos donde está presente China, porque lógicamente el poderío chino, desde el año 1971 a la fecha, cuando ingresa a la Organización de Naciones Unidas, ha implicado entonces una disminución del papel que pudiese tener Taiwán en el ámbito internacional. Cuando además unes el hecho de las declaraciones del canciller Wang Yi, cuando dice que Estados Unidos necesita un tutorial sobre cómo tratar a otros países por igual, según lo recoge el diario Global Times, entonces estamos hablando de declaraciones muy importantes, ¿ah?, que tienen un dejo de ironía, pero que tienen también una tremenda realidad detrás. Efectivamente, Estados Unidos es un país que no ha aprendido, no va a aprender a tratar con el resto de los países. No cree que el resto de los países tengan igualdad con ellos. Por tanto, cuando dice el canciller, tenemos la responsabilidad de trabajar con la comunidad internacional para enseñarle a Washington una lección, son declaraciones muy fuertes que van en el sentido claro, preciso, de destacar lo multilateral. Es decir, la comunidad internacional tiene una responsabilidad de enseñarle a aquellos que se basan en el unilateralismo, que se basan en la desestabilización, en el golpismo, en la agresión, cómo se deben tratar en las relaciones internacionales. China no es cualquier actor internacional. China no es una potencia a la cual se le pueda tratar como se trata a un país europeo incondicional de Estados Unidos, al cual se llega como presidente. Recuerda tú las llegadas de Donald Trump cuando les pegaba el coscorrón a Emmanuel Macron o a otros presidentes para que enderezaran su postura. China no es así. China es una tremenda potencia de 1.300 millones de habitantes, un poderío económico que al cabo de pocos años va a ser la primera potencia económica mundial y además está caminando hacia ser una potencia militar en todos los ámbitos, ámbito naval, aéreo y terrestre, a la cual ya no basta con decirle ustedes violan los derechos humanos, ustedes están en una situación de enemistad con gran parte del mundo. No, China ha hecho un trabajo de joyería en el plano económico político. China tiene presencia en gran parte del mundo y es una presencia muy distinta a la que tiene Estados Unidos. No hay bases militares en la cantidad que tiene Estados Unidos, ¿no? Yo te nombré una ahí en el Mar Rojo. Estados Unidos tiene 800 bases militares. Eso te da un ejemplo de cuál es la visión que tiene uno y otro respecto a las relaciones internacionales. Así que en el plano de una posible invasión a Taiwán y que Estados Unidos no pueda reaccionar, lo creo absolutamente. No tendría una capacidad de reacción frente a una isla que está a 180 kilómetros de China continental, frente a esta isla, esta provincia rebelde, así considerada por China. ¿Y qué podría hacer Estados Unidos con la flota del Pacífico? ¿Amenazarlo como lo hizo en 1958 con el uso de armas nucleares? ¿O generar una invasión del conjunto de los países de la zona contra China continental? Eso es absolutamente irreal. China está en una posición muy ventajosa en el mar meridional de la China y en las relaciones internacionales.
Pablo, recién hablabas de capacidades, ¿no? Y te propongo cruzar a Estados Unidos porque el congresista de la Cámara de Representantes, el republicano Ronny Jackson, quien fue asesor médico jefe del presidente de los Estados Unidos en la época de Donald Trump, ha predicho que el presidente Joe Biden no terminará su mandato debido a la falta de aptitud para el puesto. Él declaró a Fox News razones por las que cree que Biden podría estar obligado a dejar el cargo antes de las elecciones de 2024, en las que podría volver a ser elegido si se presentara o saldría su sustituto. Según este, ya se le ha visto veces tropezar torpemente, por ejemplo, en una escalera antes de abordar el Air Force One, o que a veces ha mostrado dificultades para hablar. También recordamos que en un momento o en un par de ocasiones llamó presidenta a la vicepresidenta Harris, entre otras cuestiones, ¿no?, que ha tenido el presidente Biden. Y él escribió en un tuit: algo está realmente mal con Biden y solo va a empeorar. Ha pasado el punto de la vergüenza, está perdido, apenas puede formar una frase coherente, debe hacerse un examen cognitivo y dar a conocer los resultados. Y en otro tuit escribió: Joe Biden necesita hacerse un examen físico y cognitivo. El presidente Trump lo hizo. ¿Por qué Biden le tiene tanto miedo? Exija que se haga la prueba en testbiden.com. ¿Esto ayuda poco a todo lo que le está ocurriendo a Estados Unidos con todo esto que venimos hablando, Pablo?
Indudablemente, Javier. Yo creo que sin ser médico, sin ser neurólogo, sin ser un especialista en temas cognitivos, y cuando uno ve, escucha, cuando observa las conductas, el motor, el caminar, cómo se mueve Joe Biden, creo que efectivamente nos encontramos ante una persona que está con deficiencia física, no me atrevo a decir completamente mentales, pero indudablemente aquí, cuando alguien se equivoca repetidamente, cuando parece confundido, cuando no da frases coherentes, entonces hay un problema médico, neurológico, pero cuando se trata del presidente de la mayor potencia del mundo, es un problema, como el propio Jackson lo dice, un problema de seguridad nacional. Porque si el gabinete, aquellos que conforman el gobierno de Joe Biden, no están considerando la aplicación de enmiendas de la propia Constitución norteamericana, quiere decir por incapacidad, ¿no?, por incapacidad mental, incapacidad física, entonces está ante este problema de seguridad nacional mencionado por Jackson.
Muchas gracias, Pablo.
Javi, un gran abrazo y gracias a ti por la llamada.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El canciller cubano Bruno Rodríguez denunció un ataque terrorista con cócteles Molotov contra la embajada de Cuba en París. En su cuenta de Twitter dijo lo siguiente: responsabilizo al gobierno de Estados Unidos por sus continuas campañas contra nuestro país que alientan estas conductas y por llamados a la violencia con impunidad desde su territorio. De acuerdo con un comunicado de la Embajada de Cuba en Francia, durante la noche del 26 al 27 de julio, la sede diplomática cubana fue objeto de un atentado terrorista perpetrado por dos individuos que arrojaron tres cócteles Molotov, provocando un incendio en la fachada y en la entrada de esta misión diplomática. Agregan que el personal diplomático no resultó herido, pero se notaron daños materiales. A su vez, condenaron enérgicamente el acto criminal y terrorista perpetrado contra la representación cubana y el personal diplomático acreditado en Francia. Desde su cuenta de Twitter, el canciller cubano también resaltó que Cuba está en total calma y que es falso que haya disturbios como se miente ahora en las redes sociales. Denunció la complicidad de las transnacionales y plataformas que violan sus reglas de comunidad y difunden mensajes de odio y mentiras. Este lunes 26 de julio, Estados Unidos y un grupo de países aliados emitió una declaración conjunta para condenar las detenciones a quienes promovieron actos violentos en la isla caribeña el pasado 11 de julio. Y sobre este tema, el canciller cubano dijo lo siguiente: Estados Unidos queda ahora aislado con su torpe declaración contra Cuba, que solo pudo imponer a 19 gobiernos frente a los 184 que repudian el bloqueo. Es el pírrico resultado de una semana de presiones extremas y calumnias increíbles. El Departamento de Estado debe estar avergonzado por el descrédito. Sin embargo, desde Estados Unidos hay sectores que siguen insistiendo en derrocar al gobierno cubano. Y es que 19 legisladores republicanos solicitaron una reunión con el presidente Joe Biden para discutir, dijeron ellos, cómo el Congreso y su administración pueden trabajar juntos para poner fin al opresivo régimen comunista en La Habana y liberar al pueblo cubano. Ha llegado la hora de actuar, dijeron textualmente en una carta publicada este 26 de julio. Entre los firmantes figuran los republicanos Marco Rubio, Rick Scott, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
El Reino Unido, un país tan pródigo en dar lecciones de democracia a los demás, acaba de exhibir al mundo qué significa respetar libertades como la de expresión. El lugar que protagonizó los hechos fue el propio Parlamento británico, Víctor.
Creo que te refieres al caso de la diputada Dawn Butler, Javier, ¿no? Del opositor Partido Laborista.
Exacto, Víctor. Fue expulsada de la Cámara de los Comunes por haberse permitido criticar al primer ministro inglés.
Vaya, Javi, ¿tan duras eran sus palabras?
Depende de quién mira, Víctor. Dijo que Boris Johnson mintió durante la pandemia, algo que tuvo efectos desastrosos. Vamos a escuchar sus palabras.
Gente pobre en nuestro país ha pagado con su vida porque el primer ministro se ha pasado los últimos 18 meses engañando a esta Cámara y al país una y otra vez.
Unas palabras que provocaron la furia de Judith Cummings, vicepresidenta de la Cámara Baja del Parlamento. Exigió a la diputada opositora que retirara sus palabras y tras su negativa de hacerlo, le ordenó marcharse y hacerlo inmediatamente, Víctor.
Vamos, qué lección de democracia tan contundente, ya tú sabes.
Sí, pero hay que decir que se oyen cada vez más voces que critican duramente la gestión de la pandemia por parte del Ejecutivo británico. Se trata particularmente de Dominic Cummings, ex asesor de Boris Johnson, quien hasta pidió perdón por los errores cometidos por el gobierno tras el estallido de la pandemia. Él reconoció que el actuar de las autoridades fue un auténtico fracaso. Entre otras cosas, dijo que tanto diputados como ministros, funcionarios y asesores fallaron desastrosamente a la hora de cumplir con los estándares que los ciudadanos tienen derecho a esperar de ellos.
Así lo manifestó Víctor hace un par de meses, donde Boris Johnson lo único que pudo decir son las revelaciones de su mano derecha. Fue que se trabajó sin descanso para minimizar la pérdida de vidas y para proteger al sistema sanitario, ¿no? Según su versión.
Mientras, Dominic Cummings presentó nuevos testimonios en unas declaraciones a la BBC que la cadena calificó como explosivas. Manifestó en particular que Boris Johnson estaba reacio a endurecer las restricciones por el COVID-19 a medida que los casos aumentaban el otoño pasado, porque creía que la gente que se estaba muriendo a causa de la enfermedad eran todos esencialmente mayores de 80 años. Afirmó también que Johnson quería dejar que la pandemia pasara como una ola por el país en lugar de destruir la economía.
Es importante también que Cummings insistió durante la entrevista con BBC. Hay que decir que fue la primera vez que otorgó una entrevista exclusiva de televisión en toda su carrera política, que muchas de sus afirmaciones se podrán corroborar si hay una investigación pública. Sobre Boris Johnson dijo que es imprudente, inepto para gobernar y una investigación pública no se puede aplazar.
Al respecto, Víctor, un portavoz de Downing Street declaró: desde el comienzo de la pandemia, el primer ministro ha tomado la acción necesaria para proteger las vidas y sustentos, guiado por la mejor asesoría científica.
¿Y qué más podría haber dicho ese portavoz? Si hasta un diputado puede ser expulsado fácilmente del Parlamento por planteamientos incómodos. Así es la democracia británica. Una democracia que, por ejemplo, ha iniciado la tramitación parlamentaria de una ley del refugiado que, según denuncian a Sputnik organizaciones de derechos humanos, es cruel, inhumana, contraria a la Convención Internacional y neocolonialista.
Basta con mencionar que si la propuesta legislativa se ratifica en su forma actual, entrar en el Reino Unido sin una autorización oficial pasará a ser un delito penal automático, castigado con 6 años de cárcel.
Además, Víctor, el proyecto de ley contempla limitar la concesión de visados a países que no deseen cooperar en la aceptación de inmigrantes ilegales deportados. Es decir, el Reino Unido actúa con intimidación y prepotencia hacia estados que consideran inferiores, tal y como denunció Sputnik Consuelo Rivera Fuente, autora y ex profesora chileno-británica que fue prisionera política en la dictadura de Pinochet.
Y vamos a añadir eso, que no menos polémica es una nueva ley de seguridad que busca conceder amplios poderes a la policía para limitar el derecho de protesta y ampliar la libertad del Ministerio del Interior para decidir la legalidad de una manifestación. Por ejemplo, la medida permitirá a la policía imponer horarios a las protestas, establecer un límite de ruido e imponer multas de hasta 2.900 euros, o sea, un poco más de $3.000, a los manifestantes que se nieguen a obedecer a las fuerzas del orden.
¿No es de extrañar entonces que académicos y organizaciones defensoras de los derechos humanos hayan calificado el proyecto de ley como un ataque al derecho a la protesta y un paso hacia el autoritarismo? El gobierno justifica a su vez que esta modificación del marco legal como una medida necesaria para evitar la violencia durante las concentraciones.
Esta postura del gobierno británico contrasta mucho con su reacción a la Ley de Seguridad Nacional de China para Hong Kong, una medida adoptada por Pekín en respuesta a las masivas protestas que se tomaron en las calles de esa ex colonia británica con el objetivo de abordar la secesión, la subversión, el terrorismo y la interferencia extranjera. Al respecto, el secretario de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Dominic Raab, se apresuró a manifestar que la aprobación de esa ley es una violación de las obligaciones internacionales de China, exigiendo que el gigante asiático retroceda y respete la autonomía de Hong Kong. Muy distinto a lo que se ve ahora, ¿no, Víctor?
Sí, es verdad. La hipocresía de Londres es algo que se denuncia con frecuencia. Ya hemos citado en este programa las palabras de la prometida de Julian Assange y madre de sus dos hijos pequeños, la abogada Stella Morris, después de que el canciller británico Dominic Raab denunciara en una rueda de prensa los numerosos ataques a periodistas desde Bielorrusia a Birmania y advirtió de que las violaciones de la libertad de los medios están creciendo a un ritmo alarmante. Esta descarada hipocresía no solo es peligrosa, sino completamente insostenible, protestó Morris en su cuenta de Twitter, indicando que la mayor amenaza a la libertad de prensa a nivel global es el procesamiento de Assange por parte del gobierno de Estados Unidos.
Hay que decir que la hipocresía que suele exhibir Occidente no le sorprende en absoluto, en particular al analista argentino Carlos Andrés Ortes. Escuchemos su comentario a Octavo Mandamiento.
No es de hoy, es desde hace por lo menos dos siglos o tres siglos, que una cosa es lo que dicen hacia afuera y otra cosa lo que los anglosajones hacen hacia adentro. Recuerde, por ejemplo, usted que Estados Unidos, que supuestamente, digamos, nosotros dicen que es el país más libre del mundo y más democrático, en Estados Unidos recién se integró a los que no son, digamos, nosotros blancos, se los integró alrededor de 1960, 1965, y tuvieron que pasar varias cosas más, incluyendo varios asesinatos para que eso pueda suceder. Y aún hoy está visto que en Estados Unidos a los que están viviendo allá provenientes de los países como México, Nicaragua, Costa Rica, etcétera, los tienen totalmente discriminados, porque discriminan claramente a los que ellos despectivamente llaman latinos. Es decir, que predican una cosa y practican otra. Por otra parte, yo creo que es muy importante señalar que predican libertad, pero practican intervencionismo en forma, nosotros, directa. Como, por ejemplo, lo que están haciendo desde hace más o menos 60 años, nosotros bloqueando económicamente a Cuba, en los últimos años bloqueando económicamente a otros países, Venezuela, por ejemplo. Y también son de recordar muchas intervenciones armadas hechas directamente o indirectamente, pero digamos financiadas y orquestadas desde Estados Unidos, en muchos casos de ello también con intervención indirecta o que no se ve tanto intervención de las otras potencias anglosajonas, sobre todo de Gran Bretaña. Entonces, que Gran Bretaña predique la supuesta igualdad, integración, etcétera, pero que una legisladora a la sazón negra haya sido prácticamente expulsada de donde estaba ella por criticar al primer ministro, eso revela que no hay una política de real integración, que más bien hay una política de, digamos, de sutil marginación.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Brasil, Alexandre Zonta hablará sobre la injerencia de Estados Unidos en asuntos internos de países latinoamericanos. Alexandre Zonta, un paso al frente.
El gobierno de Estados Unidos ha aumentado su presencia y contactos con el gobierno brasileño. Según Wikileaks, desde 2009 los estadounidenses han estado mapeando los riesgos de Brasil. Ahora, en 2021, un documento muestra que el departamento estadounidense pidió a los diplomáticos que enumeren la infraestructura de recursos esenciales para los americanos en otros países. Países donde trabajan los diplomáticos. El telegrama que tuvo la primera evaluación enviada en 2019 tiene su otra evaluación ahora en 2021. En Brasil, las principales preocupaciones de los americanos son los cables de transmisión submarina en la ciudad de Fortaleza, que se llama América 2, y GloboNet, y con las minas administrativas por la British Hero Tinto Company en Minas Gerais, el Río de Janeiro, que ofrece mineral de hierro y además de la mina de Catalán 1 en Goiás, operada por Anglo American, que suministra niobio. Incluso Venezuela tiene una estructura crítica para los Estados Unidos, que son los cables submarinos American 2, que pasan por Camuri y GloboNet por Punta Grossa, Catia Lamar y Mononga, también Venezuela. Con el fortalecimiento de Venezuela proveniente de apoyo de Rusia, China, Irán, los americanos están intensificando el monitoramiento a través de Brasil. Un tiempo pasado, las repercusiones de las palabras de Maduro sobre que el encuentro con la CIA y Bolsonaro era para tramar su asesinato fueron grandes en los movimientos sociales acá en Brasil. Y él surge la posibilidad de nuevo encuentro. Especialista en relaciones internacionales, señor Marcelo Zeró, dije que la CIA vino a Brasil para profundizar las redes de inteligencia. Lo último encuentro con el presidente habló criticando las democracias de Argentina, Bolivia, Chile, Venezuela. Para el ex ministro de Relaciones Internacionales, señor Amorim, la CIA vino a Brasil para tomar la iniciativa de pulso a los gobiernos brasileños y colombianos. Es importante recordar que el propio Pentágono confirmó esta semana que parte de los colombianos involucrados en el asesinato del presidente de Haití tenía entrenamiento militar estadounidense. Colombia ha fortalecido lazos con los estadounidenses y exportado mercenarios a servicios de los intereses. Mismo tiempo, hubo protestas en Cuba contra el gobierno también en Centroamérica. Ahora, todo indica que los movimientos de inteligencia apuntan a Venezuela, que la derrota de 2022 de Bolsonaro impediría una serie de acciones, incluso militares, contra este país. El general Braga Neto una vez más dijo nuevamente que si el voto impreso no tener, no habrá elecciones en 2022. Al mismo tiempo, la derecha brasileña aumentó el valor del fondo electoral, algo que había criticado anteriormente. La asociación entre americanos y Brasil se extiende ampliamente el sector de monitoreo. El sistema de vigilancia de frontera cuenta con el apoyo de los americanos. En Brasil, el sistema de vigilancia de frontera se llama CISFRON y es operado por la Fuerza Aérea. La empresa Fisiones, formada por Embraer Telebrás, tiene el objetivo de comprar más satélites geoestacionarios de Brasil y facilitar la comunicación con militares aliados. Ese sistema fronterizo fue que ayudó al gobierno brasileño a declarar en mayo que los militares rusos y venezolanos operarían en fronteras brasileñas, supuestamente. El general Braga Neto confirmó la información y en ese momento han disputado al diputado federal Marcel Van Hatten, también habló sobre el tema. También la guerra electrónica que ruso-venezolano estarían haciendo en la frontera con Roraima, Brasil.
Desde Venezuela, Johnny Sayer, doctor del Hospital Metropolitano del Norte, da algunas recomendaciones sobre las vacunas anti-COVID. Johnny Sayer, un paso al frente.
Me han hecho muchas preguntas. Doctor, tengo a mi papá que es diabético, que es hipertenso, tiene problemas de riñón, ¿lo debo vacunar? Y la respuesta categórica es sí, lo debe vacunar. Es decir, las comorbilidades no contraindican la vacunación. Ahora, si usted tiene un paciente de cierta edad que es diabético y está descompensado, por supuesto, en ese momento no es el momento adecuado para vacunarlo. Controle la glicemia. Y una vez que el paciente esté compensado, entonces sí lo puede vacunar. Igualmente la hipertensión arterial y otras comorbilidades. Igualmente me han preguntado, doctor, soy alérgica al polvo, al ácaro. Otros me han preguntado, mire, tengo rinitis alérgica, sufro de dermatitis, tengo lupus, artritis, ¿me puedo vacunar? Realmente no contraindica la vacunación. Así que si alguien tiene alguna comorbilidad o es alérgico ya sea a ciertos alimentos, a ciertas medicinas, al ambiente como el polvo, al ácaro y a otras sustancias como el látex, eso no contraindica la vacunación. Lo que sí deben hacer es que cuando van a ser vacunados, ustedes tienen que manifestar esa característica y, por supuesto, para que en el lugar de vacunación consideren su observación después que usted haya sido vacunado.
Desde Cuba, la periodista Cristina Escobar desmienta las falsedades en torno a los acontecimientos en su país. Cristina Escobar, un paso al frente.
Me encuentro en la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en La Habana, Cuba. Este país en los últimos días ha vivido jornadas intensas, complejas y que probablemente es muy difícil leer si uno está fuera del país o si se pasa mucho tiempo en las redes sociales. Por eso, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos ha decidido unir diferentes voces para contarles, darles una visión de la situación desde La Habana, desde nuestra propia realidad, para que se armen ustedes de elementos, de argumentos, para comprender qué es lo que está pasando en este país. El domingo 11 de julio, un grupo de personas salieron a las calles en diferentes ciudades de la isla, por diferentes motivaciones. Algunos severamente preocupados por la crisis que golpea en estos momentos la vida de la gente. Una crisis que está relacionada con la pandemia de la COVID-19, que este país en este momento está viviendo su peor momento, y también relacionado con el agravamiento de las sanciones de Estados Unidos contra Cuba, un bloqueo que está más fuerte que nunca y que se hizo incluso más fuerte durante los años del anterior presidente estadounidense Donald Trump, que aplicó 243 medidas, las cuales todas continúan en vigencia, y el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que prometía ser al menos distinto con respecto a la política hacia Cuba, está manteniendo, incluso en tiempos de pandemia. La situación en Cuba entonces fue desarrollándose también a partir de lo que tiene que ver con la lectura que los medios de comunicación han hecho de estos. La realidad de Cuba es muy mal interpretada habitualmente en los medios occidentales de prensa, y por eso es tan importante que usted se entere desde nuestras voces qué es lo que está sucediendo en este país. Mientras estamos conversando, las calles de La Habana están tranquilas y la gente sigue con su vida de manera habitual, y hay prioridades que este país tiene que continúan: la vacunación contra la COVID-19 con los candidatos vacunales y la vacuna cubana continúan, el desarrollo del país está también culminando, el curso escolar a través de las plataformas digitales en las universidades, la vida continúa a pesar de que hay muchas voces que tratan de mostrar una Cuba en caos, una Cuba dividida y un estado de ingobernabilidad.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En lo que va de 2021, en Colombia se han registrado 58 masacres y el asesinato de 102 líderes sociales y defensores de derechos humanos. A su vez, unas 3.500 personas han sido desplazadas por la violencia en el noroeste de Colombia. Sobre este tema conversamos con Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ.
Camilo, en lo que va de año, Colombia ha registrado 58 masacres y el asesinato de 102 líderes sociales y defensores de derechos humanos. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Quiénes están detrás de estos asesinatos y con qué interés?
Pues la verdad que estamos en una escalada de violencias alarmante, porque ya supera la situación de estos años anteriores, y pues que muestra que, por un lado, las políticas gubernamentales no tienen la capacidad, pues, de responder, pero por otro lado, de que la gente que se acostumbró a las armas, a la guerra, a la violencia para acaparar riquezas y poder, pues no ha entrado en los acuerdos de paz, está desatada y hay unas disputas por territorios que afectan entonces a los líderes sociales que tratan de oponerse, de resistir a todo eso.
Y sobre estas masacres, esta reciente masacre, ¿quiénes están detrás de estos asesinatos? ¿Cuál sería el interés?
Pues la verdad que son diferentes situaciones, ¿no? Porque lo que se ve en el Cauca, hay disputas por rentas de narcotráfico, también por temas de oro, minería del oro en la zona norte del departamento, y también hay muchos problemas de tierras, una serie de conflictos acumulados que no han sido resueltos, que los acuerdos de paz plantearon fórmulas de resolución, pero que esa implementación de esos acuerdos no llega, de modo que llega más rápido el reciclaje de las violencias que los remedios de la paz.
¿Qué ha hecho el gobierno para detener esta situación?
El gobierno dice que son acciones criminales de grupos narcotraficantes o asociados al narcotráfico. Es como su diagnóstico. Y la solución primera es aumento de pie de fuerza, pago de recompensas y anuncio de posibles acciones sociales estructurales. Pero las acciones sociales se postergan a lo que haga la fuerza pública, a las dinámicas ya de confrontación, de consolidación de territorios, de modo que las fórmulas del gobierno se quedan en un diagnóstico de guerra. Es decir, más guerra, falta guerra, hay que hacer la guerra, hay que completar la guerra, es la fórmula que el gobierno tiene, no como lo indica la gente, y lo que se necesita es más paz, más democracia, más soluciones, más consenso, menos estigmatizaciones. Entonces hay dos enfoques muy contrapuestos ante esta grave situación.
A su vez, se ha conocido que aproximadamente unas 3.500 personas han sido desplazadas por la violencia en el noroeste de Colombia. ¿Nos podría explicar qué ha sucedido en ese lugar y en qué situación se encuentran esas personas?
No, es una situación gravísima, es una zona donde han llegado todas las pandemias. Está azotada por megaobras. La gran hidroeléctrica de llamada de Ituango, precisamente, alteró todas las circunstancias de la gente. No hubo previsión frente a los impactos ambientales, territoriales, de agua, de vida, de la gente. La gente está expuesta allí y en este momento se suman las disputas por territorio. Es una zona de oro, una zona donde además se están valorizando muchísimo esas tierras para obras de infraestructura. Entonces, grupos armados que entran allí al servicio de grandes intereses, que son los que están detrás, grandes intereses de megaproyectos, de meganegocios, de lavado de activos, que utilizan sicarios y grupos armados. Esa es parte de la realidad de un país donde el sicariato y el mercenarismo legal e ilegal se ha vuelto un mercado del horror.
Recientemente, con el asesinato del presidente de Haití, quedó en evidencia la participación de exmilitares colombianos en ese magnicidio. La pregunta que surge es ¿por qué han pasado estos militares a ser mercenarios? ¿Y qué tanto ha podido pesar el entrenamiento militar que han recibido por parte de Estados Unidos?
Pues aquí la verdad que se tiene una tragedia muy grande. Tenemos solamente en los últimos 20 años, pues han sido calificados como combatientes militares que han salido al mercado después de prestar servicios cerca de 300.000 efectivos. No hay opciones de trabajo, ni algunos se pensionan a los 40 años de edad con pensiones medias y buscan más recursos. Entonces ese mercado es un mercado que se suma al mercado de los que se reciclan en la guerrilla y en el narcotráfico. Entonces es algo impresionante. Mire que solamente en Yemen y en esta parte de Arabia Saudita, en esta zona de Afganistán, se habla de fuentes oficiales entre 6.000 y 9.000 mercenarios a través de agencias contratistas estadounidenses y europeas que llegan a esos mercados. Algunos se encuadran en la legalidad, pero muchos en la línea difusa con la ilegalidad pasan acciones criminales como las de Haití. Eso es algo que está en el riesgo número uno del mercenarismo, es operaciones encubiertas, el tráfico de armas, paramilitarismo. Eso es uno de los males gravísimos de esta sociedad. Tenemos en Colombia sicariato y mercenarismo, legal e ilegal el mercenarismo, porque también pues hay mercenarismo ilegal, y eso atraviesa a todas estas conflictividades. Aquí algún analista dijo, un defensor de derechos humanos de Human Rights Watch, dijo que en Colombia se levanta una piedra y aparece un sicario. Nos ofendió mucho. Es una frase dramática.
Claro.
Pero hay un pedazo de esta realidad vergonzosa de las herencias de estas guerras que nos llevan a esta circunstancia. Pero lo grave no son los sicarios, lo grave son los que pagan, los que para hacer negocios y para mantener poder se acostumbraron a la muerte, y ese es el gran mal de la sociedad colombiana.
Y en medio de este panorama, señor Camilo, el gobierno colombiano acusa a Venezuela de ser promotor del terrorismo y recientemente pidió a Estados Unidos una declaratoria que calificara a Venezuela como eso, como promotor del terrorismo. ¿Qué opina usted? ¿Cómo lo ve la sociedad colombiana o ustedes que son defensores de derechos humanos?
Pues la verdad que sí, ha habido una diplomacia guerrerista desde los sectores de la extrema derecha en Colombia que se han alineado con esta idea de la guerra internacional contra el terrorismo. Entonces, en lugar de mirar los problemas de pluralismo político internacional, de los principios de autodeterminación, de las vías diplomáticas para la solución de diferencias, entonces consideran más rentable azuzar hostilidades, fanatismos, contradicciones, y en este caso pues ha sido frecuente la posición de las corrientes de extrema derecha en Colombia. Ya se desarrolló una pugnacidad, en el caso de Venezuela, elevan las diferencias ideológicas a discursos de guerra, y eso realmente, guerra al terrorismo, guerra al narcotráfico, guerra a la revolución molecular, me echo guerra, guerra y guerra, es la palabra favorita de todos estos sectores.
Sputnik, contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
Operación técnica de aeronaves y motores. Es lo que va a estudiar en la Universidad Estatal de Instrumentación Aeroespacial de San Petersburgo, Rusia, la joven chilena Francisca Montesinos. Confesó en entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky que su idea es posteriormente volver a su país para contribuir al desarrollo tecnológico nacional.
Para mí Rusia apareció muy ligado con el tema de la robótica. En mi penúltimo año de colegio yo entré a un equipo de robótica, el cual era auspiciado por Robotics Lab SCL, que es el primer laboratorio de robótica aplicada en Chile. Y bueno, gracias al acuerdo de colaboración que tiene Robotics Lab, específicamente con la Universidad Aeroespacial en San Petersburgo, se me ofreció la oportunidad de postular esta beca y aquí estoy.
Entonces, su interés por robótica, ¿de dónde viene? Porque además estamos al tanto de su excelente desempeño académico ahí en Chile. Entonces, usted siempre, yo imagino, ha tenido ese interés por ciencias, por temas como robótica, por ciencias exactas. ¿Tengo razón en eso?
Sí, desde muy pequeña que he estado más inclinada hacia la ciencia, especialmente la matemática, la física. Y durante mis últimos años de colegio también empecé a buscar más oportunidades. Tomé clases a nivel universitario para estudiantes de colegio y también buscando en todas partes más oportunidades para aprender. Me encontré con la robótica y me interesó.
Entonces, yo entiendo que sus padres jugaron aquí un gran papel, ¿no? Es que desde ya cuando usted era pequeña se ocuparon, ¿no?, un poquito de prepararle en ese sentido, ¿sí?
Me dieron todas las herramientas para yo poder hacer lo que yo quisiera. O sea, nunca me guiaron por un camino específico, sino que explorando todas las opciones me dejaron que yo eligiera y ahí obviamente me fueron apoyando durante todo el camino.
Entonces yo le preguntaría por qué usted se inclinó por este camino, porque yo creo que realmente es un tema robótica, ¿no?, y temas relacionados, es algo muy complicado, ¿no? ¿Por qué le interesó eso? ¿Por qué usted decidió dedicarse a esto? Que yo creo que no es un camino fácil, realmente aquí hay que aplicar muchas fuerzas, mucho tiempo, estudiar mucho.
Exactamente por lo mismo, porque no es fácil, se veía como un desafío y me gustan los desafíos. Entonces vi que había desarrollo en este campo y el futuro se veía que los desarrollos iban a ser aún más grandes, había cosas que descubrir, cosas que explorar. Bueno, por eso, especialmente porque era un desafío bien grande.
Yo creo que ir a estudiar a Rusia también es desafío, ¿tengo razón?
Por el tema de la pandemia no me ha sido posible viajar, pero en octubre yo empecé a estudiar en la Facultad Preparatoria de la Universidad Politécnica de San Petersburgo y bueno, esta semana, hace un par de días, terminé, pasé mi año de preparación. Y ahora estoy esperando que empiece mi próximo año académico para entrar ya a lo que es la carrera.
Por ahora de lo que se trata es de una educación online, ¿no? Y justamente por desgracia, por razones de la pandemia.
Sí, toda a distancia.
Y ese año preparatorio, por lo que yo entiendo, para los extranjeros es necesario para que ustedes aprendan sobre todo ese idioma. Y además es interesante, ¿qué le pareció ese idioma?
La facultad preparatoria empezó desde cero, aprendiendo el alfabeto, cómo escribir, cómo leer, y es muy interesante, muy desafiante, pero es un idioma, al menos yo lo encuentro un idioma muy lindo, aprendiendo todas las reglas gramaticales, y también a mediados del primer semestre se nos sumaron ciencias como informática, física, matemática, química, todo por supuesto en el idioma ruso. Entonces era doble desafío estar estudiando y matemática y ruso al mismo tiempo, pero no hay momento para aburrirse.
Yo quisiera preguntarle también sobre qué es lo que exactamente va a estudiar en la universidad ya al acabar esas preparatorias, ¿no?
Yo voy a comenzar a estudiar operación técnica de aeronaves y motores en la Universidad Estatal de Instrumentación Aeroespacial en San Petersburgo.
¿Usted podría, por favor, explicar para quienes no manejan muy bien el tema? Entonces, al terminar esta educación, usted ya va a poder manejar todo el proceso del diseño de motores y de estas cosas que usted ha mencionado.
Sí, sobre todo en el tema aeroespacial, que es aviones, helicópteros, cohetes, todo lo que tiene que ver con el manejo técnico, revisar la calidad de los sistemas aeronáuticos de navegación.
Yo por mi parte realmente creo que la opción o el optar por estudiar esto en Rusia, yo creo que ha sido algo pertinente, porque Rusia realmente en esto es fuerte, en lo que tiene que ver con la industria espacial y la educación espacial, y además que ya hay colaboración también con algunas universidades, por ejemplo, en Latinoamérica, se trata de Perú, Ecuador, donde en colaboración con universidades rusas, esas universidades latinoamericanas construyeron, por ejemplo, sus nanosatélites. Y esta área aeroespacial, esos conocimientos que usted ya está obteniendo, de hecho, en esta universidad rusa, ¿en qué medida es algo que va a ser demandado en su país, en Chile?
En Chile esto está recién comenzando a desarrollarse. La industria aeroespacial nacional todavía está bastante débil. Entonces esperamos que en los próximos años ya tengamos más avances. Se está trabajando en eso. Y por lo mismo, yo después de que termine mis estudios en Rusia, todavía no tengo bien seguro lo que voy a hacer, dónde voy a trabajar, pero mi idea es volver a mi país para ayudar a que esa industria se siga desarrollando.
Yo creo que en cualquier caso, y también yo hablé en Rusia con nuestros especialistas, con nuestros representantes de nuestros centros docentes rusos, que por ejemplo preparan especialistas también para industrias aeroespaciales, por ejemplo para Latinoamérica, y ellos dijeron que especialistas que forman son personas muy demandadas, tanto si van a trabajar en su país o en cualquier otro lugar, pero en cualquier caso, en ese contexto me pareció importante que usted ha dicho que quiere desarrollar este tema en su país. Yo quisiera que usted dé algunas recomendaciones a personas que todavía piensan en Chile, por ejemplo, ¿no? A sus compatriotas que todavía piensan sobre por qué camino optar, qué estudiar. Quizás usted podría dar algunas recomendaciones a esas personas que todavía no lo tienen claro, que todavía no están quizás abordando en serio el asunto. Ya a la hora de estudiar en un colegio, ya tener bastante claro o ya determinar para sí bastante claro, digamos, la dirección en la que tú quieres ir.
Creo que algo muy importante para hacer en el colegio es no solamente quedarse con las clases obligatorias, sino que buscar actividades extracurriculares donde uno pueda ampliar sus conocimientos y ahí con más propiedad poder elegir y saber desde antes qué camino uno se quiere dedicar. Por lo mismo yo decía, yo empecé en la enseñanza media a buscar más talleres, cursos universitarios, este mismo equipo de robótica, que fue lo que me ayudó finalmente a decidirme por el área aeroespacial, conocer antes de salir del colegio, porque hay muchísimas oportunidades para los estudiantes, sobre todo ahora, la comunicación instantánea. Bueno, una cosa buena que puede haber sacado la pandemia es también que muchas cosas se hacen en línea. Entonces, desde cualquier parte del mundo uno puede tomar cursos o tomar talleres. Y al final uno se enriquece con toda esa experiencia y uno puede conocer y elegir lo que uno quiere hacer luego en la universidad, carrera universitaria, o lo que se quiere dedicar en la vida.
Y en su opinión, ¿cuál debería ser la estrategia o qué debería hacerse para que realmente se sepa más y para despertar más interés? Porque yo creo que de dónde proviene, ¿no? Por ejemplo, el interés de querer, no sé, ser, por ejemplo, otra vez, yo quiero decir, no sé, un cantante, no es malo, ¿no? De ninguna manera es malo, es bueno, pero por otro lado realmente resulta que un poco están perdidos otras profesiones tan importantes y tan demandadas, ¿no? ¿Qué hay que hacer para popularizarlo, ¿no? Quizás usted tiene alguna respuesta a eso.
Mi idea sería hacer actividades para niños desde los primeros años del colegio, actividades acorde a su edad, por supuesto, y convocatorias abiertas a estudiantes de todas las edades para que puedan conocer más carreras. Yo creo que por ahí va el asunto.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
final para esta edición número 62 de Octavo Mandamiento, que hemos realizado, como siempre, desde tres ciudades. Víctor.
Desde Moscú. Hemos estado con ustedes. ¿Quién les habla? Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Desde Madrid, Karen Méndez. Y desde Barcelona, Javier Benítez. Como siempre, la invitación para reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.